Obviamente sí, el diseño siempre ha existido y yo lo he visto siempre como una manera de solucionar problemas, ¿no? Cuando te encuentras en la ejecución de algún tipo de objeto, pues yo creo que en mi caso el diseño llega en el momento de cómo voy a solucionar X cosa.
Comienza un nuevo episodio de Artesanías, un podcast promovido por la Cátedra de Artesanía de la Universidad Politécnica de Valencia. Conversamos con profesionales de los sectores artesanos, personas referentes y vinculadas a los mismos. Compartiremos experiencias en torno a la innovación, la gestión empresarial, la tecnología y la transformación digital. Convivencias, aprendizajes, inspiraciones y mucho conocimiento, con el propósito de ir co-creando una comunidad alrededor de retos, desafíos y oportunidades a los que se enfrenta la artesanía. Si trabajas en algún oficio artesano y estás relacionado o interesado en este apasionante universo, no lo dudes, este es tu espacio. ¡Comenzamos!
Bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio de nuestra serie de podcast de artesanía. Soy Manuel Martínez, director de la Cátedra Artesanía de la Universidad Politécnica de Valencia. Cada mes realizamos entrevistas para compartir aprendizajes y experiencias, además de reflexionar sobre el presente y futuro de la artesanía. Planteamos este formato podcast para que puedas escucharnos en cualquier momento. Como ya empezamos a estar presentes en las redes sociales, queremos que te animes a compartir con nosotros tus comentarios o propuestas a través de nuestra web, de Twitter o Facebook de la Cátedra. Para los que nos escucháis y para nosotros será muy enriquecedor. En nuestro podcast de hoy vamos a profundizar en la necesidad de transformar digitalmente tu actividad desde la perspectiva de una profesional de la artesanía. Hablamos con Tiziana Chiara y su marca CO2. Nombre que proviene de la fórmula química del silicio, que como sabéis es un componente básico del vidrio al que ha dedicado su actividad. Tiziana se licenció en Bellas Artes en Roma, especialidad de decoración, y estuvo de aprendiz en un taller de vidrio durante 5 años. Complementó su formación en la Fundación del Vidre de Barcelona y finalmente se afincó con el tiempo en Valencia, donde trabaja la joyería en vidrio desde su taller de Ruzafa. Su trabajo ha estado presente en el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago y en el Museo de la Pinacothèque de París. Aparte de comisariar exposiciones y participar en muestras colectivas, su trabajo se ha visto recientemente reconocido por obtener el premio a la Mujer Artesana Comunitat Valenciana de este año. Bienvenida, Tiziana, a nuestro programa y contigo arrancamos nuestro podcast de artesanía.
Hola, Manolo. Gracias por invitarme. Para mí es un placer estar aquí.
Genial. Oye, yo creo que el trabajo de un artesano a veces se convierte en una multiplicación de actividades en la misma persona. El artesano, pues desde siempre ha atendido a clientes, ha diseñado y ha pensado en los deseos y las necesidades que cada uno ha podido tener, produce con sus manos y técnicas, prepara el envío, lo mete en una caja, lo fotografía, lo documenta, además tiene que estar preparando su tienda, tiene que dedicarse a comercializar, ¿no? Administrar el propio negocio. Son muchas cosas. Y creo que poco tiempo y creo que 2 manos no dan mucho para más, ¿no? Da la sensación que los artesanos han estado mucho o están más centrados en crear, producir, que en promocionar y gestionar su negocio, ¿no? Su taller. ¿Cuál es tu experiencia en estos 2 aspectos con respecto a tu actividad? Y dicho esto, ¿qué perfil de profesional tendría que tener un artesano en el siglo XXI?
Bueno, efectivamente, todo lo que dices es real. Por mi experiencia, yo empecé poco a poco en ello, también porque he vivido ese cambio de la digitalización. Cuando empecé no existía. Y está claro que el hecho de dedicarse a un oficio artesano es una pasión, una dedicación, ver que con el tiempo que disfrutas de este tipo de trabajo y entonces sigues con ello, porque realmente sí que es verdad que a lo largo del tiempo se van sumando más labores para hacer y se va complicando un poco la cosa. Entonces, sí que yo he visto al principio como disfrutar de todo ese proceso y poquito a poco con el tiempo he tenido que ampliar la mirada, formarme más. Seguramente la escuela que hice en Barcelona me ayudó mucho porque era una escuela muy enfocada a montar una empresa. Entonces era como un curso también de formación profesional. Entonces dentro de las asignaturas que había también nos enseñaba dónde ir, dónde dirigirse, dónde presentar el trabajo, en qué feria participar para buscar el ámbito adecuado donde moverse, ¿no? Que han sido nacionales y internacionales. Pero para mí fue una buena guía para saber un poco cómo moverse, desde cómo montarme mi propio taller a dónde, cómo abrirme hacia el exterior, ¿no? Hacia un público. De hecho, también nos dedicábamos a la fotografía, cómo presentar el producto. Yo me acuerdo que una de mis profesoras, Susana Aparicio, nos decía: antes de ir a una feria, hay que visitarla y saber dónde vas, plantearte cómo exponer el producto. O sea, que todo eso es importante al momento de salir fuera, ¿no? No es solo hacerlo. Entonces hay que plantearse muchas cosas. ¿Qué hace? ¿A dónde te diriges? Y bueno, y luego a lo largo del tiempo, claro, empezó la era digital, empezó el tema de la web y poquito a poco pues te vas formando o vas teniendo experiencia para estar al tanto con los tiempos también y poder seguir con tu trabajo.
Y has mencionado lo del tema de la formación, que yo creo que es importante, sobre todo en los arranques de la construcción de ese joven artesano, ¿no?
Claro.
O profesional artesano. Uh-huh. Y bueno, en ese aspecto, yo creo que esto que estás diciendo a mí me sorprende mucho, gratamente, ¿no? Decir uh-huh. de que recibieras una formación complementaria a la de la técnica, ¿no? o a la tecnología uh-huh. o a los procesos, también desde el punto de vista de poder emprender un negocio y básicamente saber cómo tienes que funcionar, ¿no? ¿Crees que ese perfil tiene que ir en aumento, quizás más con la transformación digital en el futuro? A la sí. hora de formar a los jóvenes, ¿no?
Sí, yo creo que es fundamental. Yo estuve buscando y estuve también, digamos, después de muchos años, de varios años de actividad, estuve buscando qué es que me falta a mí como perfil para poder crecer y saber dominar y hacer que mi pequeña empresa, mi microempresa, porque al final soy solo yo, soy una artesana muy creativa, creo, pero te vas como buscas otro tipo de formación, otro tipo de enfoque que ves que te falta para complementarlo, ¿no? Entonces es importante que haya, seguramente para los estudiantes de ahora, saber cómo moverse y cómo hacer determinadas cosas a nivel de cómo montarte tu negocio, porque al final es un negocio. Y sí, es importante. Y también, luego depende de la actitud y del, digamos, también de del carácter de cada uno, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es importante ver cómo también, o complementarte con otra persona, o ver lo que te falta para poder seguir. O sea, empieza todo como algo muy idilíaco y la artesanía, me gusta trabajar con las manos y disfruto del material, pero luego yo creo que sí que falta otra parte que se tiene que complementar.
O sea que de alguna forma el perfil del futuro artesano va a tener que pasar por conocer más sobre cómo innovar en los negocios, ¿no? Y también cómo organizarse y gestionarlo.
Sí.
Y también cómo...
Sí, guste o no, pero yo creo que sí.
Claro, y todo pasado por el filtro de las tecnologías, fundamentalmente,
sí.
de los procesos digitales que te llegan, ¿no?
Sí, claro, ahora al día de hoy por lo menos tener una web es fundamental, o sea...
Muy bien.
Es...
Sobre este tema, Tiziana, quería profundizar un poquito, ¿no?, sobre tu experiencia. Tienes uh-huh. una tienda online
sí.
y eres una persona que sé que eres muy activa en las redes sociales. ¿Y con qué dificultades o retos te has tenido que enfrentar y superar, sobre todo para comercializar y comunicar digitalmente tu trabajo. ¿Ha sido un proceso natural para ti?
Bueno, lo que es la tecnología ha sido... Yo soy una persona muy curiosa y sí que me gusta como aprender cosas nuevas, pero no ha sido tan fácil porque obviamente no es mi campo. Yo la primera web la monté en el 2012 con un informático y una amiga que era diseñadora gráfica. Ellos dos son una pareja, me ayudaron mucho, la verdad. Y desde entonces hicimos una primera web, luego en el 2015 hicimos una segunda cambiando cosas que no nos gustaban. También en aquel momento acudí a una chica que hacía copy para escribir bien el texto y que fuera con un lenguaje apropiado para la web, porque yo no me veía capaz de hacerlo. O sea, había muchas cosas que yo no dominaba y entonces pues fui buscando ayuda. Y no fue fácil porque era algo nuevo y desconocido, pero bueno, al final lo conseguimos. Hicimos muchas pruebas, cambiamos diferentes cosas, también con el tema de la fotografía. Igual en aquel entonces no estaba tan claro como ahora, que te dicen, mira, foto de producto tiene que estar así, foto de modelo, ta, ta, ta. O sea que igual no lo tenía yo tan claro. Pero luego, bien, y la tienda online igual fue más compleja porque, claro, era como, aparte de gestionar toda la producción de las piezas y tal, luego, claro, había que montar la web y la primera web me parecía un supermercado. Digo, esto es una locura, porque además en aquel entonces tenía... un producto que era un collar que se podía cambiar, parte de ello se podían cambiar los módulos del collar, la parte en vídeo se podía sustituir y podía comprar más parte para intercambiarla. Entonces, claro, desglosar todo eso en un interfaz informático para luego el cliente pueda elegir, me pareció una locura. Entonces, con el tiempo también empecé a enfocar a hacer algo más simple, para simplificarme la vida, simplemente, y bueno, poquito a poco te vas familiarizando también con los procesos y todo. Pero necesita ahora, su tiempo.
Claro, todo necesita su tiempo y claro, no es lo mismo al principio cuando desconoces, ¿no?, el medio.
Claro,
ahora es que de alguna forma ya has tenido unas experiencias de más de una década, ¿no?, en el ámbito digital y ya
sí.
Hasta conoces, digamos, un poco los tips, ¿no?, y las formas
sí,
de
ahora,
llegar mejor.
Sí, ahora
¿no?
ya la parte de la tienda online ya la gestiono yo, el stock y todo, y me resulta muchísimo más fácil. Ya tengo la paciencia también para estar cara al ordenador y esperar que vaya cargando todo.
Está claro. Y luego también, una cosa que me sorprende también gratamente es que te has rodeado de profesionales, ¿no? Es decir, para conseguirlo, que no has estado ahí intentando...
Es que yo he llegado a una conclusión, también dando cabezonadas, que cada uno somos profesionales de lo nuestro. Y entonces, si yo intento a saber hacer algo que desconozco, voy a tardar miles de años más... Y claro, a veces es difícil porque tienes que pagar y hay momentos que igual no llegas, pero te lo vas administrando y si quieres llegar a tener algo de calidad, tienes que rodearte de personas que sepan hacer el trabajo, porque si no, luego el resultado no va a ser bueno. Entonces, pues poquito a poco, la verdad que yo todo lo he hecho siempre como muy poquito a poco, he ido como creciendo, dependiendo de mis posibilidades también. O sea que igual he sido muy lenta en mucho aspecto, pero por lo menos luego también satisfecha de tener la calidad que me gustaría tener.
Correcto.
Porque es muy importante, porque al final la gente te ve a través de una pantalla y cómo expresas tú esa calidad de un producto hecho a mano, artesanal, en una pantalla digital. Eso sí que es importante, yo creo. Y también eso lo vi mucho en los textos, que necesitaban esa calidez, esa manera de hablar, ¿no?, que pudiera transmitir lo que se hace con las manos realmente.
No, y lo que tú querías además transmitir, o sea, es decir, que hay una parte
de tu
filosofía o de tu cultura como negocio que también quieres o deseas transmitir al usuario o al consumidor o tus futuros clientes, porque de alguna forma pues sabemos que es difícil, ¿no? A través del,
no,
del
no
medio
es fácil,
digital no
es
llegar,
fácil.
¿no?
No, claro.
Bueno, cambio un poquito de la línea de las preguntas, aunque sí que creo que van a estar bajo la envolvente del ámbito de las colaboraciones y de las relaciones con el entorno creativo. Y un tema en el que me gustaría que nos comentaras es en el que también has tenido bastante experiencia fuera del taller y en el que te reafirmas cuando a veces he hablado contigo, que es con el tema del asociacionismo.
Uh-huh.
Estuviste vicepresidenta de Pro Artesanos de Valencia entre el 2011-14, has estado de secretaria de UNART, Unión de Artesanos de Altea, en la que sigues como asociada entre el 2012-2018, también eres socia de la Asociación Italiana de Joyería Contemporánea. Y sé que estás también participando activamente en estos últimos meses en una iniciativa de la Asociación Catalana del Vidrio para perseguir al menos dos fines, ¿no? Yo creo que son importantes. Una, ser más fuertes, y otra es ganar en conocimiento compartido, ¿no?
Claro.
Un punto muy importante. Quería preguntar sobre esto. ¿Qué visión tienes del asociacionismo y qué ventajas da esto a nivel de conexión entre profesionales que comparten su pasión, en este caso, su pasión por el vidrio?
Pues el asociacionismo es una manera para conocernos entre profesional y compañeros que sea del vidrio o de la artesanía, como las otras asociaciones o la joyería, y es una manera para crear una red entre nosotros para conocernos, saber cada uno qué hace, puede servir hasta pasar un trabajo a otro con compañero y profesional, o pedir colaboración, o pedir consejo de cualquier tipo. O sea, es crear en sí una verdadera red, o colaborar en exposiciones, en organizar eventos, y también cara a la institución no es lo mismo presentarse como una persona singularmente que ser un grupo de asociados que tengan un objetivo, un fin de revalorizar lo que es el trabajo, el oficio y de ojalá conseguir cosas en el futuro.
Es importante reafirmarse,
sí,
¿no? En estos momentos.
Yo creo que sí,
incluso
yo creo
más que
sí.
Antes, ¿no? Uh-huh.
Sí, yo creo que la artesanía tiene sus altos y bajos y lo necesita mucho, mucho. Porque necesitamos otro tipo de visibilidad y de revalorización, sí.
Sí, dentro de lo que has mencionado está el tema de la colaboración, ¿no? Entre artesanos. El trabajo colaborativo, no solamente con artesanos, también has mencionado antes el tema de otros creativos, aunque de alguna forma.
Claro.
En un trabajo profesional, yo creo que es también una seña de identidad en tu trayectoria, ¿no? Has trabajado recientemente una colección que conozco con la ceramista Eugenia Bosca.
Sí, claro.
Aunque también pues, sé que has trabajado, aparte de Eugenia, con Pedramar, con Obuca, Candela en Rama, Bodecoto, Ritual Ceramic, Mías Artesanía, Cadascuo, Lucía. Es decir, hay un conjunto de personas que además también forman parte de una nueva generación de artesanos.
Sí.
Eso es un aspecto también muy importante. También dentro de una línea de artesanía contemporánea muy relacionada con los contextos o la contextualización cultural actual, ¿no? Quería preguntarte qué es lo que te aporta esta prolífera colaboración personal y profesional y si recomendarías a otros artesanos que las practicaran.
Pues mira, todo esto nació cuando monté el espacio que tengo ahora, que es una tienda-taller. En aquel entonces empecé con una ceramista, Alicia Díaz, y pensamos, ¿cómo vamos a valorizar ese espacio y cómo vamos a hacer que se realce esta artesanía? Y entonces decidimos cómo invitar autores locales que se dedicaran profesionalmente a la artesanía y que tuvieran pues, un producto de calidad también. También incluso para que se diferenciara lo que es artesanía y manualidad, porque todavía al día de hoy hay personas que no lo tienen claro. Entonces, de esta manera empezamos a ofrecerle a artesanos locales un espacio en la tienda para poder exponer. Entonces, yo creo que fue una manera para que nuestros clientes conocieran otro artista y que los clientes de los invitados conocieran nuestra tienda. Y así como que ir abriendo poquito a poco una comunicación y una colaboración que al final ha sido muy fructífera y que y también crea una red que es diferente de la de los del asociacionismo, pero a la vez también te haces compañero, al final son siempre artesanos, entonces más o menos tienen la misma filosofía, la misma manera de vender, el cuidado en el presentar un producto, y entonces pues ha sido todo como a la vez fácil y con las personas que conectamos fue con la que seguimos colaborando y bueno, ha habido cambios, ha habido exposiciones como temporales dentro del espacio, pero es muy, yo creo que muy positivo.
O sea, potencian muchas sinergias en todo tipo.
Yo creo que sí, porque al final estamos hablando todo el mismo lenguaje todo el rato, entonces es una manera de colaborar.
Claro, con lo cual se lo recomendarías, ¿no?
Sí, a quien tenga gana y quien esté abierto a y que le resulte fácil hacer ese tipo de colaboración, ¿por qué no?
Muy bien.
¿Por qué no?
También quería preguntarte si esas colaboraciones las extenderías a otro perfil de profesionales cercanos, ¿no? Al mundo del arte, del diseño, incluso de las tecnologías.
Pues mira, pues a nivel de arte pues me encantaría, porque es como sería el siguiente paso. No sé si Valencia o mi espacio es el adecuado, pero tampoco lo he probado, no lo sé, igual habría que intentarlo y lanzarse. Y respecto a la tecnología, pues mire, he tenido alguna experiencia con algún diseñador y lo que he percibido, no he tenido mucha, así que igual no he tenido la suficiente experiencia, pero lo que he percibido es que se perdía un poco esa calidez. Entonces, cuando creas un producto completamente de diseño, como que se pierde esa calidez del hecho a mano, ¿no? Entonces, como que, no lo sé, no encajó del todo o igual habría que volver a intentarlo. Yo no me cierro puerta realmente, ¿no?
Muy bien. Quizás a lo mejor porque hay una necesidad de procesos más co-creativos, ¿no? Cuando, digamos, hay una fuerza a lo mejor que viene de una parte más que de otra, es cuando a lo mejor se produce esto que,
claro,
que comentas,
puede
¿no?
Ser,
de que la pérdida
ser.
De un poco de una cierta esencia, ¿no?
Claro, sí.
Muy bien. Por otro lado, quería comentarte, ahora que hemos hablado también de la cuestión de las tecnologías, que formaste parte hace poco tiempo, ¿no? El año pasado, de un grupo de artesanos españoles que han sido formados en el proyecto iAtelier, del año pasado. Comentar a los oyentes que esta iniciativa fue promovida por Fundesarte, que es la Fundación para la Innovación en la Artesanía, a través de un proyecto europeo y permitió acercar tecnologías de fabricación digital a distintos oficios artesanos, entre los que estaba nuestra contertulia, estaba Tiziana. Me gustaría que nos comentaras un poco tus impresiones al respecto de este proyecto, que es un proyecto quizás más experimental, y tu interés a la hora de aplicar de forma complementaria este tipo de tecnologías a tus modos de producción. ¿Qué nos podrías decir y si animarías a otros artesanos a conocer el terreno de lo digital, en este caso, en sus procesos?
Pues mira, a mí realmente me pareció súper interesante. Teníamos 5 grupos de trabajo donde con perfiles muy distintos. Yo estaba en mi grupo, éramos una ceramista, un diseñador y yo trabajando vidrio. Pero realmente había arquitectos, había una joyera, había una diseñadora industrial textil, una profesora de textil también. Y fue muy curioso porque cada uno elegimos una manera de trabajar muy distinta y fue muy interesante ver también cada uno lo que estaba haciendo, porque ahí tocamos como todos los tipos de tecnología, ¿no? Había corte láser, corte de control numérico, varios tipos de impresoras 3D. Bueno, claro, obviamente nos tuvimos que un poco acercar a los programas de diseño para luego poder para hacer los prototipos. Entonces, fue una experiencia muy interesante. Nosotros como grupo empezamos a trabajar a partir de dos elementos, una ánfora griega y un producto como más industrial que era la malla elástica que se utiliza para envolver a veces la fruta o los limones, las naranjas, los mangos. Entonces, a partir de estos dos elementos empezamos como a fusionarlo y a ver qué tipo de diseño podía salir, que podía ser realizado en cerámica o en vidrio. Y entonces utilizamos esta nueva tecnología para crear molde para luego reproducirlo en cerámica o en vidrio. Y fue interesante porque ese tipo de tecnología nos ayuda a hacer más rápido un proceso de reproducción, que puede ser en vidrio o en cerámica, pero la pieza final sigue siendo artesana. Entonces es una herramienta más para hacer un proceso más rápido, que luego a mí no me ha parecido nada rápido, pero claro, porque era la primera vez. Y bueno, ha sido bastante interesante también para ver cómo funciona, ¿no?, ese proceso digital, cómo cambia la manera de pensar, de realizar la pieza, las diferentes opciones que se pueden realizar solo cambiando un valor en una pantalla y podemos llegar a hacer tres tipos de objetos distintos. Entonces, claro, fue muy interesante. Y a la vez, viendo los otros compañeros cómo trabajaban, llegamos a ver algunas personas que han creado herramienta para su trabajo. Había una chica que trabajaba el fieltro y ella se ha creado su propia herramienta para crear piezas de fieltro con volumen. O como otro, han hecho partes de elemento para asamblar y crear una estructura más grande. O sea que ha sido como muy diferente. Cada uno hemos trabajado cosas distintas y hemos visto como cada una lo ha enfocado de una manera diferente. Otras han hecho cajas de packaging para joyería, o han trabajado el electroformato a partir de elementos de vidrio, no, elementos de plástico, luego termoformado, o sea que ha sido súper interesante como experiencia.
No, esto está muy bien porque realmente no has hablado directamente de que la tecnología va a sustituir los procesos habituales, sino que los va a complementar, ¿no?
Es que yo creo que ese es el enfoque.
Correcto.
Porque si vamos a buscar que la tecnología sustituya a la artesanía, entonces yo creo que estamos hablando de otro tipo. Igual es más, puede ser un diseñador que se dedique a eso. Pero un artesano lo tiene que utilizar como una herramienta más para sustituir o hacer que eso sea más rápido. Luego, yo personalmente no he seguido en ello, o sea que me parece un mundo como demasiado grande. O tendría que tener una colaboración, que alguien que domine esa herramienta, porque yo al día de hoy no me veo, o sea, todavía no me veo formándome en ello para dominarlo, porque es otro oficio más. Como decíamos antes, entonces, claro, lo veo un proceso muy largo. Igual, si me pudiese pedir una beca de investigación en ello, igual lo podría hacer, pero claro, es que hay que dedicarle tiempo.
Claro, o podemos acudir al formato colaborativo del que estábamos hablando antes.
Sí.
Oye, en muchas ocasiones parece, no sé si pensarás como yo, parece como si el trabajo de un artesano estuviera como alejado de la innovación. No me voy a referir solamente a las innovaciones tecnológicas, como estábamos comentando hace nada, sino a conceptos de distinta manera cuando hablamos de innovación. Desde tu experiencia con las tecnologías, pero también con la creación de una marca como el SIO2, con tu negocio, ¿cuál es tu punto de vista en relación a innovar? ¿Sabes que hemos puesto en marcha esta cátedra como un elemento de conexión entre la artesanía y la universidad? Que no solo ya damos clases, sino también estamos haciendo investigación, también hacemos transferencia. ¿Cómo definirías tú un poco esa posible relación entre artesanía, innovación y más de?
Vale, pues yo creo que el innovar es abrir un poco la mirada, es que es un poco ver qué está pasando a tu alrededor y también vivir lo que es la contemporaneidad. Y luego, en mi caso, muchas veces me planteo cómo es conciliarla con lo que es un oficio tradicional. Porque no tenemos que olvidar, ¿no?, que todo lo que yo estoy haciendo, aunque no lo parezca, lleva una tradición muy larga en el vidrio. Entonces, creo que es eso innovar es un poco observar alrededor lo que está pasando y luego trasladarlo en un objeto.
Hay distintas perspectivas, ¿no?, de innovación, porque no solamente la innovación en producto, como estás haciendo un poco referencia cuando estás hablando de hacer esa transferencia de lo contemporáneo sobre tus piezas, donde también es muy importante, evidentemente, mantener las tradiciones, donde es muy importante mantener el oficio. También podemos estar hablando de innovaciones alrededor de tus procesos, de innovaciones alrededor de tu forma de organizarte. Podemos hablar también de innovar a través de cómo comercializar, ¿no?, o comunicar mejor las cosas.
Claro.
Sí, refiero a todas esas.
Eso son todos planteamientos que yo incluso me hago, porque muchas veces digo, ¿cómo puedo simplificar los procesos? Uh-huh. ¿O cómo puedo hacerme mi día a día más fácil? Porque, uh-huh, como decíamos, hay tantas cosas distintas a lo largo del día que tengo que hacer, o organizármelo por día incluso, que es como también una búsqueda de cómo desarrollo este día a día que sea más simple para gestionarlo.
Correcto.
O sea, quizá puede ser una manera de innovar también.
Sí, cierto. O sea, y muchas veces también entendemos, creo yo, que la innovación no tiene por qué ser una cosa como muy disruptiva, o sea, es decir, cada negocio, en función, digamos, de su tamaño, de sus necesidades, también pues camina a unos determinados ritmos y también tiene que escalar al futuro, ¿no?
Claro,
De una determinada manera el tamaño de esos escalones, ¿no? Pero vamos, nosotros tenemos mucho interés precisamente en ver, de cara un poquito al futuro más cercano, ver cómo, de alguna forma, pues podemos establecer líneas de colaboración con el mundo de la artesanía, y sí que me gustaría que de alguna forma pues siempre pudiéramos comentar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, sabéis que, por ejemplo, también hay muchas innovaciones que están relacionadas o se producen a través del diseño.
Claro.
Por ejemplo, sí, hay un diseño propio y personal, evidentemente, de cada artesano, estás tú muy bien comentando. También hay un diseño que trabaja y colabora con artesanos, como también has comentado. Y también hay un nuevo diseño que se construye y edita como una nueva artesanía o una nueva forma de hacer artesanía con sus proyectos. No sé si ves esa visión, o cómo ves esa posición positiva respecto al diseño actual, aunque yo creo que siempre ha existido, pero bueno.
Sí, a ver, yo creo que, obviamente, sí, el diseño siempre ha existido, y yo lo he visto siempre como una manera de solucionar problemas, ¿no? Uh-huh. Cuando te encuentras en la ejecución de algún tipo de objeto, pues yo creo que, en mi caso, el diseño llega en el momento de cómo voy a solucionar X cosa. Entonces ya te planteas como opciones, soluciones, ya te haces un desarrollo de ideas y varios prototipos o bocetos para llegar a la solución. Y no sé si me estoy yendo un poco
con toda comodidad.
vale. Y también, respecto al diseño, mira, esto, cuando han venido los alumnos de la escuela de la UPV, muchas veces ellos se encuentran, tienen una idea de un diseño que quieren realizar, en mi caso en vidrio, pero muchas veces no tienen lo suficiente conocimiento sobre el material. Entonces yo creo que ahí sí que hay que fundir más la posibilidad de que el alumno conozca mejor el material con lo que está trabajando, porque si no lo conoce, igual se imagina cosas que puede hacer con él que no son reales. Entonces, ahí cuando a veces nosotros tenemos que guiarlo y decirle, mira, esto no se puede hacer. O sea, olvídate, porque no es real. Entonces, creo que ahí igual habría la necesidad de o que los alumnos visiten más los talleres o que tengan alguna experiencia práctica, reales, de porque yo creo que cuando pones las manos en la masa, en el material y lo experimentas, ahí es cuando ves realmente de qué se trata, ¿no? Porque además, a lo largo del tiempo he visto cómo reacciona el material, cómo a veces a través de los errores llegas a descubrir cosas nuevas. Entonces, yo creo que es necesario esa comunicación verdadera con la materia.
Es importantísimo.
Y por otro lado, también experiencia con el diseño. He visto un poco tristemente que cuando llega un diseñador a un artesano y le pide una pieza, el artesano en ese caso es el técnico y el que es un técnico y un hacedor, ¿no?, de X pieza o X producto, pero se queda siempre en un segundo plano, incluso a veces no llega ni siquiera a ser nombrado. Entonces yo creo que eso es un problema que igual hay que, por eso digo, hay que enalzar la artesanía, porque si bien es el diseñador, ha creado ese objeto, pero esa pieza sin alguien que conociera el material no se llega a producir. Entonces, ¿qué peso tiene cada uno? Igual están al 50-50 o igual incluso hay veces que es el artesano que le conduce a elegir otro tipo de soluciones porque no, el diseñador no llega a conocer lo suficientemente el material.
Está claro,
entonces
sí,
ahí creo que es un punto que hay que, un punto de reflexión, vamos, que hay
sí,
que
sí. Te reafirmas en esa reflexión de la que hablábamos también antes, ¿no? De que los procesos puedan ser mucho más co-creativos que lo que es simplemente la dependencia o de entender al artesano como un prototipo o como o como con esa visión meramente técnica, cuando pudiera ser mucho más, y lo es en la mayoría de los casos, partícipe, digamos, de esos procesos de consecución de la solución de ese diseño, ¿no?
Claro.
Muy bien. Otro tema que quería comentar contigo es que pues en la última convocatoria de los premios de artesanía Comunidad Valenciana te concedieron el premio Mujer Artesana, ¿no?
Sí.
Son muchas las mujeres que todos sabemos que toman como opción la artesanía, como un modelo de negocio. Incluso a raíz de la crisis se habló mucho de cómo muchas mujeres con otro tipo de empleo se habían incorporado a la artesanía como opción de profesional. De hecho, en plataformas tipo Etsy, pues aproximadamente se habla de que hay un 75% o más de un 75% de mujeres que de hombres. Y creo que son datos bastante relevantes frente a otro tipo de sectores profesionales, ¿no? Donde pues, entre un 10 o 15% de mujeres son las únicas que llegan, digamos, a fundar o a emprender un negocio, ¿no? Ya no hablemos cuando hablamos de un ámbito como los más tecnológicos. A pesar de estos buenos números, ¿crees que la mujer ocupa un lugar importante en la artesanía contemporánea?
Pues mira, el otro día justo fue curioso porque estaba escuchando en un congreso una artista de vidrio que da clases de vidrio, que se llama Miriam De Fiori, y ella estaba haciendo la misma reflexión, que la mayoría de las personas que se apuntaban a sus clases, porque ella se dedica a dar clases, eran mujeres. Y hacía esta reflexión que se me quedó como un poco grabada, porque decía, las mujeres intentan entender el material y acompañarlo, y los hombres quieren dominarlo. Y digo, fíjate, qué curioso.
Distintas visiones, ¿no?
Son distintas visiones de cómo enfrentarse a ello, ¿no? Y yo siempre he pensado que hay que escuchar el material y hay que ver dónde te conduces y ver cómo tú puedes obtener lo que a ti te gustaría, pero realmente él te marca unos límites. Entonces, si no lo escuchas, no, claro, igual no lo puedes dominar, si queremos hablar de esta manera. Entonces, pues yo no lo sé. También hay que reconocer que la figura de la mujer durante muchas décadas ha sido olvidada y muchas mujeres no le han sido reconocidos logros. Igual entonces al día de hoy pues es importante darle sitio, espacio.
¿Son temas que habláis, por ejemplo, en la asociación?
Bueno, mira, hubo una tertulia, porque justo hace poco hubo un congreso de mujer en el vidrio iberoamericana y era, yo creo que se planteó como una temática para enalzar el rol de la mujer que siempre en los años ha sido ocultado. Uh-huh. Y claro, en ese congreso hubo muy poca participación de hombres. Y fue una pena realmente, porque yo personalmente lo veo como una temática, como si mañana decidimos vamos a hacer la temática del color amarillo. Entonces no tiene por qué no participar los hombres, al revés. Por ejemplo, hubo una conferencia muy interesante donde ahí se hablaba de todas las mujeres científicas, arqueólogas y investigadoras sobre el vidrio desde, yo qué sé, de primero de siglo o desde antes. Entonces toda esa búsqueda la hizo un hombre y pues y no la contó. Uh-huh. Entonces yo creo que hay que olvidarse un poco de hacer mucha diferencia y de tener una mirada un poco más amplia, vamos.
Te entiendo. Oye, Tiziana, hemos estado hablando de muchas cosas interesantes para los artesanos, para la artesanía. Me gustaría preguntarte sobre alguna de tus iniciativas próximas ya de tu trabajo. ¿Cuáles son tus nuevos proyectos a corto, medio y largo plazo?
Pues me pillas un poco que estoy en una época de reflexión. Uh-huh. Donde quiero un poco, me gustaría un poco parar, para coger una vacación larga este año, por fin, después de varios años, para plantearme y verme la Tiziana y el CO2 del 2023, hacia dónde quiere ir. Y también me he dado cuenta que en los últimos años me han buscado personas porque quieren aprender a trabajar el vidrio, y he impartido algunas clases en mi taller y me estoy dando cuenta que es necesario como trasladar esos conocimientos a otros, que además no existe una enseñanza reglada de vidrio en España y no sé, es un punto de reflexión en lo que estoy como un poco valorándolo y ver, no sé. También lo hemos hablado en la asociación, en el ACAB, que, claro, existe realmente una titulación real reglada de vidrio, pero no existen escuelas donde impartirlas. O sea, existe la granja, que es un lugar que actualmente no está muy activo, existe la Escuela de León, donde se imparte vidriera, y otra en Castilla también, ahora no recuerdo cuál, pero realmente en todo el territorio español no hay escuelas, y yo creo que eso es también otra cosa en la que hay que reflexionar y ojalá que puedan hacer algo. Yo por mi parte, pues esa búsqueda de otros alumnos, de igual de la Escuela de Joyería de Valencia, también me ha hecho pensar que igual hay que hacer algo, pero no tengo nada realmente pensado.
Muy bien, proyectos que van luego, más allá de tu...
Sí, claro, es algo que va mucho más allá, pero yo creo que además cuando empiezan a llegar alumnos de práctica y ves que ya le quitas 20 años, o sea, que ya tienes 20 años más de él, ya te ves que como que ya están cambiando las cosas y que ese lado de enseñanza también es importante para mantener esa tradición y es algo que se puede perder.
Claro, es una cosa que la artesanía siempre ha tenido muy en cuenta, ¿no? Desde la cultura,
claro,
del gremio,
claro.
Pasar del maestro al aprendiz,
claro.
Esos valores, esos conocimientos, esas tecnologías y tal. Y hoy en día, pues parece como si eso
se está perdiendo.
Hubiéramos puesto barreras, ¿no?
Sí, además yo tuve la experiencia de estar en talleres uh-huh. artesanos, de ser la que era antes el aprendiz. Tuve la suerte porque eran los padres de una amiga, entonces yo Pues empecé porque me aburría el verano y me iba a su taller a hacer algo y estaba encantada porque ahí respira realmente lo que es estar en un taller y ellos mismos igual me iniciaron porque yo vi cómo se hacían las cosas.
Claro.
Entonces eso ya se está perdiendo, es muy difícil.
Aparte son aprendizajes de autoestima, ¿no? Donde tú ves construida tu idea, donde la ves materializada y al final acabas, si es el caso, pues empoderándote, ¿no? Y pudiendo desarrollar además un negocio, un emprendimiento alrededor de un oficio, ¿no? Eso
sí,
es una
claro.
cosa que yo creo que se ha perdido bastante. Bueno, hemos reservado el último bloque para terminar.
A
y
ver.
Te vamos a lanzar tres preguntas que hemos ido recogiendo en la comunidad que estamos un poco intentando configurar desde la Cátedra de Artesanía con sus redes y que le hemos preguntado a nuestros contertulios anteriores. Mira, la primera pregunta que le hacíamos era, mira, vemos buenos ejemplos de artesanos, pero da la impresión que hay que tener muchos recursos económicos y también es importante crear una marca. Y parece que si no se tiene todo esto, no se puede hacer nada. Nos preguntan, ¿qué puede hacer un artesano primero si quiere darle la vuelta a su negocio?
Vale, pues es una buena pregunta, ¿eh? Porque no es nada fácil. Yo, bueno, yo creo que me ha funcionado a mí por ser cabezona, por insistir mucho y decir, voy a por ello. Pero bueno, si habría que dar un consejo, bueno, hay que ir poco a poco, por supuesto, y hay que tener las ideas claras de lo que quieres hacer o acotar de tantas ideas, igual quedarte con solo con una y ver cómo desarrollarla. Y si puedes asesorarte con alguien que de negocio, igual para un artesano es lo más difícil, igual puede ser una buena opción para que te ayude, porque igual el perfil artesano no tienes ese otro perfil.
Claro.
Entonces, para montarte una empresa, ahora mismo también en las redes hay muchas empresas o personas que pueden asesorarte. Igual hay que elegir la persona con la que te sientes más afín o que te gusta cómo hable, pero igual puede ser una buena manera para que ese camino se haga un poquito más corto. Y luego, no sé, hay que tener mucha paciencia y ganas de hacerlo de verdad.
Sí, las ganas, la pasión.
Sí, es la pasión, al final el motor principal.
Hablando un poco sobre pasión, pues es verdad que hay muchos jóvenes que nos escuchan, estudiantes a través de la universidad o de otras escuelas, emprendedores. ¿Qué opinas de las posibilidades de los jóvenes diseñadores o artesanos, jóvenes artesanos, respecto a la nueva artesanía?
Pues, mira, yo creo que quien tenga las dotes para ser artesano, para ser diseñador, que es como que se haga como un autoanálisis y ver cuáles son sus calidades y potenciarlas, ¿no? Porque si no, va a ser más difícil el camino. Entonces, ver realmente en lo que te sientes cómodo para empezar un camino, ¿no? Y luego, por ejemplo, también he visto que en las empresas familiares, por ejemplo, cuando hay una empresa familiar artesana donde los hijos se engloban, ahí es cuando pueden conseguir hacer un buen salto de calidad. Y muchas veces pasa que en la empresa el hijo que ve toda la vida haciendo lo mismo a los padres se quiera salir, pero los que se quedan sí que pueden como rescatar la empresa y darle una vuelta grande para hacer de ella un gran paso. Yo he conocido alguna y la verdad que...
Yo también, es verdad.
Eso dice, jolín, que bueno haber tenido los padres que han tenido para enalzarla y, bueno, en alguna no ha habido, pero claro, de casos hay miles.
Cierto. ¿Y hay una percepción negativa de la artesanía por parte de la gente joven? ¿Tú piensas que sí o que no?
Bueno, la gente joven... Yo creo que no tiene el mismo conocimiento de otras generaciones. Depende de la educación que hayan tenido y del valor que igual su familia incluso ha tenido respecto a la artesanía. Yo lo veo también en el espacio de venta, que mucho más difícil que comprar a una persona joven, también por su poder adquisitivo,
es menor,
obviamente, que una mayor. Ojalá se perciba de otra manera, no lo sé.
Habrá que promocionar
igual,
un poco la artesanía,
claro, yo
desde
creo
una
que
visión más, para un público más joven, más millennial o más, ¿eh? Te lo he comentado antes y también me has respondido, pero quería también cerrar con una pregunta que está relacionada con lo que la audiencia nos ha comentado. Finalmente, aparte del diseño y la innovación en los talleres, ¿qué papel crees que van a jugar las tecnologías en favor de dar visibilidad a la artesanía?
Pues yo creo que, bueno, ya te he comentado, como hemos dicho, puede ayudar a acelerar el proceso de producción, hacer prototipado de pieza, ser parte de proyectos y prototipos, eliminar lo que pueden ser los procesos mecánicos y repetitivos, o incluso trabajar la perfección de ciertas partes de ejecución, ¿no? Pero al final yo creo que el objetivo más importante es enalzar las calidades de la artesanía y esa calidez que transmite la artesanía respecto a otro tipo de procesos.
Yo estoy de acuerdo contigo, me acuerdo que yo hice unas réplicas o participé en el proceso de trabajo de una réplica de un busto. Está más llevado en el ámbito de la restauración, pero está muy cerca de esto
muy
que
cerca.
Estás comentando, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y es cierto que, por ejemplo, todo el trabajo que al final desarrolla un ingeniero o un técnico pues con un robot o con un control numérico, el resultado final no va a ser lo mismo si es acabado o terminado de hacer por un artesano. De hecho, el proceso lo terminamos con un artesano, que es un poco donde encontrar precisamente todos aquellos elementos sensibles o aquellos elementos que no habían sido o que no se le habían dado parte, digamos, más técnica el interés, ¿no? Sobre todo el tema de los detalles o el tema, digamos, de algunos elementos que formaban parte de la ornamentación, ¿no? Entonces, esas son cuestiones muy, muy interesantes que creo que las has mencionado. Pues, Tiziana, no nos da más para el programa de hoy. Yo creo que has dicho muchísimas cosas muy, muy interesantes. Gracias por una conversación tan positiva.
Gracias a ti.
Yo creo que desde tu visión como artesana, ante este mundo cambiante, y que nos deja tantas ideas para la reflexión y sobre todo pues para hacernos ver todas las oportunidades que tiene, tan grandes que tiene el mundo artesano. Os damos las gracias también a todas las personas que nos estáis escuchando en estos primeros meses de emisión. Cada mes podéis seguir nuestro podcast, también durante el mes de agosto, con protagonistas que impulsan en primera persona retos, oportunidades e innovaciones relacionadas con la artesanía. Asimismo, doy de nuevo las gracias al equipo de Rafael Armero, que está detrás de la grabación y edición del programa, y a la Dirección General de Comercio, Artesanía y Consumo de la Generalitat Valenciana, que hace posible esta iniciativa con apoyo del Centro de Artesanía de la Comunidad Valenciana. Recordaros que podéis seguir los podcasts de artesanía en la web catedraartesanía.es, con dos as en medio, y en los perfiles propios de la Cátedra de Artesanía UPV, que ya tenemos activos en Facebook y en Twitter. Saludos pues desde la Universitat Politécnica de València y nos volvemos a ver en el próximo episodio.
Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que este episodio te haya aportado experiencias, herramientas o aprendizajes positivos. Nos gustaría conocer tus impresiones. Puedes dejarnos tus comentarios y compartirlos con otras personas y profesionales como tú en nuestras redes sociales. Te emplazamos al próximo episodio de nuestro podcast de Artesanías, que cuenta con el apoyo de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana. No te lo pierdas, te esperamos en la Cátedra de Artesanía de la UPV.